Hola, buenas noches, hermanos. Nos alegra vernos otra vez aquí. Vamos a seguir con nuestra serie de conferencias en cuanto a los testigos de Jehová. Y esta noche, si Dios quiere, que creo que sí, vamos a tratar el asunto de si murió Jesús en una cruz simple o de dos vigas. No es tan trascendental este tema, pero conviene también ver la evidencia que hay al respecto. Y la segunda parte será sobre el nuevo nacimiento, lo que ellos dicen en cuanto a quiénes nacen de nuevo. Y vamos a ver cuáles son sus argumentos y sobre todo lo que dice la palabra del Señor. Si queréis, vamos a hacer como siempre, pedir la bendición del Señor. Nuestro Padre en los cielos, queremos alabar y bendecir tu nombre antes que nada. Una vez más, en este día, damos gracias por la vida que nos has dado y el tremendo privilegio, Señor, que tenemos de ser tus hijos, de acudir a ti en oración, de acudir a tu palabra por guía y dirección e instrucción. Una vez más, esta tarde, esta noche, vamos a acudir a ella y deseamos pedirte, Señor, que tú seas el que la sigas iluminando nuestras mentes y corazones y el que nos sigas también haciendo recordar oportunamente cada una de las cosas que esta noche consideraremos aquí. En tus manos nos ponemos, en ti confiamos y pedimos tu ayuda en el nombre del Señor. Amén. Quería hacer un repaso de lo que estábamos considerando la semana pasada. Nuestro estudio anterior hablamos acerca de esa palabra alma en castellano y que en hebreo es nefes, más o menos pronunciado, y en griego psique. Y pudimos ver la semana pasada cómo alma en el Antiguo Testamento recibe diferentes matizaciones y a veces significados dependiendo del contexto. Pero fue muy interesante ver que el Señor Jesucristo hace una clara diferenciación en cuanto a alma y cuerpo, mostrando que son cosas que aunque en el hombre están unidas, pero cosas que se pueden considerar diferentemente. Y el Nuevo Testamento nos da mucha luz, muchísima más luz acerca de este tema, ya que el Evangelio ha venido a traer luz sobre la vida y la incorrupción. Y nos da mucha más información sobre esto que el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento enseña con claridad que hay pervivencia del alma después de la muerte. Y consideramos una cantidad de textos bíblicos que no eran ni mucho menos todos, pero bastantes de ellos. Y también consideramos, hablamos sobre la importancia de usar precisamente los términos bíblicos cuando hablemos con los testigos, si hay el caso, del tema del castigo eterno. Es decir, que no abundemos en nuestras particulares matizaciones, porque es un tema escatológico y sumamente delicado, que podemos usar lugares de la Escritura que son muy contundentes y dejar que ellos hablen de por sí y demostrar que esos textos bíblicos, que esos diferentes versículos o citas no enseñan simplemente que hay una aniquilación después de la muerte, que estamos lejos de poder aprender eso de las Escrituras, porque no lo enseñan. El tema de la cruz, naturalmente, para nosotros está relacionado con la salvación y ha llegado a ser para tantos y tantos de nosotros un símbolo de eso, ni más ni menos, de la salvación que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Si hubiera la motivación de tener una cruz para arrodillarse delante de ella o adorarla, entonces quizá los testigos podrían tener razón en su argumento. Pero entre nosotros, cristianos evangélicos, no puedo comprender que exista, y creo que no existe, la motivación de tener un símbolo como es la cruz para simplemente adorarla. Adoramos a Cristo, pero no el instrumento en que Él murió para salvarnos a nosotros. Los testigos de Jehová ven en la cruz, y me pesa mucho tener que decirlo, un símbolo horroroso, un símbolo que les recuerda a Babilonia, que les recuerda incluso algo en relación con Satanás mismo, el padre de la mentira. Y es muy bueno que sepamos eso para que les entendamos. Simplemente ha habido en ellos una mentalización tal. Y por eso es que a mí me parece que también es apropiado tratar un tema de esta clase, por si llega el momento de mostrarles que esa mentalización no es bíblica. Pero siempre repito, cuando llegue el momento, ¿no? Cuando veamos del Señor que hay una ocasión que se presta a considerar ese tema. Y también para que nosotros, los creyentes, tengamos el tema claro. Naturalmente que entendemos que lo importante es que Jesús ha muerto por nosotros y lo importante es la fe que nosotros depositamos en Él. Ambas cosas es la salvación que es en Cristo Jesús. Pero a nosotros nos gusta saber cómo son las cosas, si fueron de una forma o de otra, si la Biblia nos da la posibilidad de saberlo. ¿De dónde viene la palabra cruz? Crux en latín. Pues viene de la palabra stauros, stauros en griego. Y esta palabra stauros en griego significa básica y primordialmente una estaca o palo vertical, que en el caso de castigo, pues se suspendía de ahí una persona, muchas veces con las manos así por atrás y atadas, otras veces incluso clavadas, traspasadas las dos manos. Pero sin embargo, tenemos nosotros que tener en cuenta que ese no es el único significado de la palabra stauros, y que la palabra stauros, que es la base en el griego para nuestra palabra cruz, del latín crux, significa más de una cosa, y que es una palabra que interesantemente ha significado una cosa o la otra en cuanto a su forma, según el lugar, según la costumbre en ese momento, según tiempo y según costumbres. La palabra stauros, como ocurre con otras palabras en nuestro castellano y en cualquier idioma, tiene un significado u otro, una matización u otra matización. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, o incluso justo antes de su venida, había estos dos tipos de cruz, lo que llamamos la cruz conmisa, no sé si habéis oído este término, y la cruz inmisa. ¿Qué es la cruz conmisa? Es esa cruz muy parecida a la T, el palo y arriba el transversal. Esto es la cruz conmisa. Y lo usaron también los romanos y lo usaron también los fenicios y personas antes de ellos, siglos incluso antes de Cristo, como medios de ejecución y de tormento. Eso es la cruz conmisa. La cruz inmisa es una cruz en la que en vez de tener arriba el transversal, lo tiene un poquito más abajo. ¿Cómo llamamos nosotros esta cruz inmisa? Lo llamamos también la cruz latina. Pero luego surge del latín otro término para stauros. Es la crux simplex. Y la crux simplex es exactamente un palo solo sin otro transversal arriba. Al hablar del tema stauros, el tema cruz, tenemos que entender que hay la cruz inmisa, la cruz conmisa y la cruz simple, la crux simples. Y uno se pregunta entonces, siendo que stauros puede significar todas esas cosas y aún otras, porque stauros también significan los palos que se usaban así para hacer empalizadas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué forma, de qué manera murió, en cuál de estas murió el Señor Jesucristo? Nosotros tenemos básicamente dos fuentes de información para llegar a una conclusión. Una es la tradición y la otra es la Biblia. Podemos decir que ambas, la tradición y la Biblia, convienen en que Jesús murió en la clase de cruz que estamos llamando aquí inmisa, es decir, la cruz que estamos llamando latina. Esto es lo que dice la tradición, pero lo que nos importa a nosotros es la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a aportar información bíblica. Vamos a demostrar que Jesús no murió en una cruz simple, que Jesús no murió en una cruz conmisa, sino que Jesús murió en la cruz inmisa, es decir, la cruz llamada latina. En cuanto a la tradición, hay varias fuentes, pero es interesante que el historiador judío Josefo, Este hombre que fue historiador, o que nació en el año 37 y murió, entiendo, si no son muy malos los datos, en el 95 después de Cristo. Pues él cuenta que miles de personas murieron crucificadas después de la muerte de Herodes el Grande, en cruces, crucificadas pero en dos palos, ¿no? Este Herodes el Grande es el primero de los Herodes, es el que funda, diríamos, la dinastía, ¿no? Después le sigue Herodes Antipas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que entonces este historiador judío da este detalle que es interesante en cuanto a la historia. Se han encontrado pues figuras grabadas que muestran cómo era costumbre en aquellos tiempos crucificar a personas en dos palos, uno cruzado con el otro. Incluso en lo que se llama, me parece, la cruz de San Andrés, que es una especie de cruz así, donde la persona, pues brazos y piernas convergían en esta forma de tormento muy, muy riguroso también. Había diferentes formas. Y entonces la tradición confirma el hecho de que de ninguna manera era el palo vertical el único modo de pues castigar a alguien o matar a alguien. Era uno de los medios. Los romanos usaron también la cruz simple, pero la historia y la tradición demuestra que los romanos usaron muchísimos miles y miles de casos de ejecución en la cruz que llamamos latina, en ese sistema de cruz. Como lo que más nos interesa a nosotros es la palabra de Dios, pues podríamos ir ya al Evangelio de San Juan, capítulo 18 y versículo 31. Y ahí tenemos ya un dato interesante, y es que Jesús, nuestro Señor, no murió según la costumbre judía, sino según la costumbre romana. Este es un dato esclarecedor. Hemos dicho Juan 18:31. Porque si el Señor Jesucristo hubiera muerto según la costumbre judía, no cabía duda de que hubiera muerto en qué clase de cruz, en la cruz simple. En el madero, en un madero solo, como si era la costumbre de los judíos, colgar a una persona así en un madero. Juan 18:31 dice la palabra del Señor: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Este texto sirve solo para demostrar que no murió Jesucristo según la ley judía. Que descartamos, pues, ese argumento como posibilidad de que el Señor haya muerto en un palo, como era la usanza de los judíos cuando en el antiguo Israel algún rebelde, etcétera, etcétera, era llevado al madero para ejecución o para que muriera ahí en el curso del día. Pero vamos a buscar otros textos que nos van a adentrar un poco más en lo que estamos diciendo. Pero decía yo que el Señor Jesucristo no ha muerto en la cruz con misa, es decir, esa cruz en forma de T. Dice Vine que él comprende que esa forma viene del dios Tammuz, de Babilonia, y de entonces hacia acá se introdujo la cruz como motivo pagano, siguiendo precisamente esa costumbre de adorar la primera letra del nombre Tammuz. Es una información que aporta Vine, pero que de ninguna manera significa que no había otros medios, otros sistemas, que sí los había, como estamos diciendo. Jesús no murió en la cruz con misa, y esto lo podemos ver justamente en Mateo 27:37. Lo vamos a ver todos enseguida, el por qué no. Vamos un poquito para atrás, Evangelio de Mateo. Ahí el capítulo 27 y versículo 37. Donde leemos que pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. A ver si entendemos el asunto. Los que morían en una cruz de esa clase con misa, la T, entonces los brazos de la persona eran normalmente atados arriba en el palo de la T, y la cabeza le quedaba entonces colgando sobre esa transversal. Por lo tanto, no cabía la posibilidad de poner arriba, encima de la cabeza, el letrero con el cargo que él era un sedicioso y que se hacía pasar por rey de los judíos, etcétera, ¿no? Que era el cargo que había puesto Pilato. Se descarta eso. Sin embargo, es interesante también que, razonando este texto, podemos ver que si el Señor hubiera muerto simplemente en un madero, entonces los brazos hubieran tenido que estar necesariamente así, ¿verdad?, para clavar las dos manos. En ese caso, tampoco se podía decir honestamente que el cargo contra él se habría puesto sobre qué. No se debería decir sobre la cabeza, se debería decir, para ser más correctos, como eran estos evangelistas, sobre sus manos, porque eso era la verdad, ¿no? Pero estamos descartando que fue una cruz con misa, que fue esa cruz que viene de Tamuz, porque los testigos de Jehová dicen muchas veces que es que la cruz que nosotros tenemos, que nosotros a veces usamos como adornos, que viene de Tamuz. Estamos aquí diciendo eso para explicarles que nosotros no estamos tampoco enseñando que Jesús murió en esa clase de cruz, en la llamada con misa, que nosotros estamos diciendo que Jesús murió en la in misa latina, con el transversal más abajo, más abajo justamente. Hay otros versículos que prueben que Jesús murió en la llamada cruz latina. Hay por lo menos otros dos versículos muy interesantes en la Escritura. Los vamos a mirar ahora mismo. Cuando uno no piensa en esos temas, lee la Escritura y a lo mejor no se le viene a la mente la posibilidad de decir, uy, este texto prueba o no prueba eso, ¿verdad? Pero cuando estamos sobre el terreno, siguiendo ya un tema determinado, entonces parece que sí se nos van iluminando estos versículos. Juan 20, 25, Juan capítulo 20 y versículo 25, registra la declaración de Tomás, el apóstol, cuando dijo que no creería que Jesús había resucitado hasta que él no metiera su dedo o sus dedos o pusiera sus manos en la impresión de los clavos. Pero menciona clavos para las manos, no menciona clavos para los pies. Los pies aquí no se mencionan para nada. Mejor lo leemos. Juan 20, 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos, la señal de los clavos. Y bueno, sigue diciendo, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeréis. Aquí usa, por supuesto, manos, porque eran dos. Pero clavos, porque por lo menos, para que fuera plural, tenía que haber dos clavos. Y clavos, plural, en relación con las manos, no en relación con los pies. Esto es lo importante. Todo dibujo que vosotros veáis en una publicación de la Sociedad de los Testigos, en los últimos 30 años, por lo menos, muestra a Jesús de esta manera. Y además se pueden contar los clavos. Siempre se puede contar con toda claridad que es un clavo el que usan, en contra de lo que dice la palabra del Señor aquí. Clavos. Así que para las manos se usaron dos clavos. Y eso se comprende cuando, pues naturalmente, la postura es esta, porque todo va dando la orientación de que el Señor muere en la cruz latina. Y entonces, lógico, un clavo aquí para esta mano y otro clavo ahí para la otra mano. Pero si uno quiere todavía describir mejor, más gráficamente, el hecho que estamos indicando, porque alguien podría decir, bueno, pero es que podría haber puesto las dos manos así, ¿verdad? Y todavía entonces nos haría apurar un poco más la Escritura. Pues lo podemos apurar. Es muy interesante. Hemos estado buscando información para apurar. Porque queremos la verdad. Y si ellos dicen estamos en la verdad porque están en ciertos conceptos doctrinales, pues les queremos demostrar que no parece eso en realidad, ¿no? Parece que no están buscando tanto la verdad en todo sentido. Aquí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el mismo capítulo, en los versículos 18 y 19 tenemos información. Lo voy a leer a ver si lo captamos. He dicho 20, ¿no? 21. Perdonadme. Capítulo 21, 18, 19, Está hablando el Señor con el apóstol Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. A ver si captamos la idea de este versículo, muy interesante, porque la tradición prueba no solamente que el apóstol Pedro murió así en una cruz, sino cabeza abajo, y posiblemente también el apóstol Pablo, fue una muerte que glorificó a Dios por la fidelidad de estos hombres hasta el último momento, demostrando así su fe a gritos, ¿verdad?, hasta el último instante. Pero ciertamente al hacerle la ilustración de cuando tú eras joven te ceñías, ahora quizá no todos los trabajos requieran que nos ciña otro para que no nos desriñonemos. Hay trabajo mucho más sedentario y de más caminar, pero antiguamente eran de otra clase. Así que cuando seas mayor, cuando seas anciano o viejo, ¿qué tiene que hacer para que otro le ciña? Es muy lógico, ¿no? No pensamos que tiene que hacer así el viejecito para que le ciña otro, ¿no? Hombre, eso es forzar un poco la evidencia, pero es lógico que alza así las manos. ¿Y por qué el Señor le indica eso? Para significar con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Al levantar las manos, ahora otro le ciñe, y ahora él podía darse una idea de que él moriría exactamente como quién, como su Señor. Entonces, todos estos versículos son muy interesantes, aunados a estos datos históricos que hemos mencionado y aunados a lo que dicen buenos léxicos al respecto, porque yo creo que aquí la información es triple. Primero, uno puede ir a un buen léxico que no sea parcial, porque hay algunos que también son un poco parciales. Un buen léxico. Y otra información, la tradición también es buena. No porque la tradición falla a veces, vamos a descartar toda tradición. La tradición también es buena, especialmente cuando no contradice la Escritura. Y, sobre todo, el elemento de la palabra de Dios, el elemento bíblico, de donde hemos aportado también algunos datos interesantes. Pero repito el hecho que decía al principio. Lo más importante es que dio su vida por nosotros y para rescatarnos del pecado y de la muerte, como sabemos que dice la Escritura. ¿Algún texto que ellos entonces van a usar para rebatir esto? Hay un texto favorito y conviene que lo sepamos. Hechos capítulo 5:30 es un texto favorito. Os voy a decir por qué. Porque puedes coger cualquier versión de la Biblia o casi cualquier versión y dice que Jesús murió en un madero, y eso es para ellos su prueba bíblica. Y ahora uno, cuando ha demostrado toda esta evidencia, y el testigo dice, sí, pero mire usted que dice ahí Hechos 5:30 que Jesús murió en un madero. Y se siente uno muy mal cuando no está preparado, ¿no? Y dice, pues me ha derribado la torre, ¿no? No tiene que ocurrir eso, uno se prepara. Si en alguna ocasión, hermanos, ocurre con ese tema o con cualquier otro, que se nos da un argumento y en ese momento no sabemos, pues yo creo que mejor que empezar a adivinar o acertar, es mejor decir sinceramente, mire, permítame usted que me prepare con oración y ya hablaremos otro día. Eso es humildad, eso queda bien, es bonito. No tenemos por qué saberlo todo. Pero al mismo tiempo, esto de prepararnos durante la semana que viene, y en muchos casos más, nos irá haciendo hombres sabios, hombres que conocemos bien la Escritura, que trazamos bien la palabra de verdad, y nos va preparando para ocasiones futuras. Pues bien, Hechos 5:30, me imagino que en cualquier versión que tengáis dice madero. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Bueno, la primera apreciación es que la palabra que se usa aquí no es estauros. Esta es la primera. La palabra estauros es la que generalmente viene cuando habla de cruz simple o cruz in misa en el Nuevo Testamento. Sulon no sé si sale dos o tres veces más, algunas veces, pero muy poquitas veces. Y sulon se traduce la mayor parte de las veces árbol. árbol. No lo olvidemos esto, porque el dato es muy interesante. Porque si nos vamos a la literalidad de las palabras, entonces, ¿cómo nos podíamos imaginar diciendo que Jesús murió en un árbol? Uno se imagina el árbol y todo con todas las ramas. Y Jesús murió en un árbol así. Pero, ¿qué es lo que tenía en mente el que escribió? No el árbol, sino la parte del árbol que se usaba para hacer estos maderos y colgar a la gente, ¿no? Por eso no entendíamos la palabra árbol literalmente, sino que es o lo que hacían a veces es cortar del árbol las ramas, y luego se le metía el transversal en el caso que fuese para que la persona fuera ahí colocada. Significa árbol y no podemos traducir literalmente árbol ahí. Madero se usa en un sentido como decir que una persona que ha muerto a espada ha caído por el acero, ¿no? O el frío acero, yo no sé. Son metáforas que se usan a veces. Pero no puede un versículo así simplemente contradecir toda la evidencia que hemos considerado de la palabra de Dios. Simplemente entendemos que haberse traducido sulón, árbol, o en este caso madero, no es una expresión literal o no es ni siquiera una traducción literal de la palabra. Es una traducción, en todo caso, metafórica de la palabra. Es decir, que Jesús murió en un madero, en una madera, de cualquier forma colocada o de cualquier forma puesta, que no fue a espada, por ejemplo, que no fue ahorcado, o así por el estilo, ¿no? Sino que fue en una madera o en un madero combinado como fuera. Y eso es lo único que yo creo que podemos decir respecto de un texto como este. Lucas 23:31 usa la palabra sulón también. Es interesante que la palabra sulón pues tiene varios significados también, y es un ejemplo que podríamos citar al testigo de que no podemos ser literales en la traducción. Dice aquí: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Pero cuando aquí el Señor dice árbol verde, pues nos estamos imaginando un árbol verde con sus ramas y todo. Pues la palabra que se usa es sulón, para que lo sepamos, para que sirva como argumento. Es decir, que no podemos en Hechos 5:30 decir que sulón es traducido o se deba traducir de una forma tan literal, sino significativa y hasta metafórica, en vista de su significado. Dicho esto, pasamos al asunto del nuevo nacimiento, que para nosotros es tan, tan importante, y para cualquier persona que desea la salvación, o que se considera que es salvo. Pero antes de proseguir, yo quiero leeros la definición que hace este libro de los Testigos de Jehová acerca del nuevo nacimiento. El libro se titula Razonamiento a partir de las Escrituras. Eso es lo bueno, porque ya se sentencia desde el principio. Se entiende que todo lo que se argumenta aquí tiene que ser bien, bien evidenciado con las Escrituras, si no, no tiene base, ¿no? Así que en este libro, en la página 259, sobre el tema de nuevo nacimiento, nacer otra vez, dice: el nacer otra vez envuelve el bautizarse uno en agua, o sea, nacer del agua, y ser engendrado mediante el Espíritu de Dios, o sea, nacer del Espíritu, llegando a ser así hijo de Dios con la perspectiva de participar en el reino de Dios. Jesús tuvo esta experiencia y la tienen también los 144.000 que son herederos con él del reino celestial. Así que lo más importante de esta definición, nacer otra vez, aunque hay varios errores a mi juicio, pero el grave es que limita el nacer de nuevo a solamente 144.000 personas. ¿Por qué es muy grave esto? Sencillamente por lo que el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan 3 y versículo 3, cuando dijo, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es que la declaración es totalmente contundente. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Los testigos de Jehová dicen, es que el reino de Dios tiene varias fases. Y Jesucristo se está refiriendo a la fase celestial. Pero ahí no lo dice. Ahí el Señor Jesucristo no está hablando de fases. Está hablando del reino de Dios y de entrar en él. Está hablando de la posibilidad de entrar al reino, cualquiera de sus fases o premios que el Señor quisiera darte o quisiera darnos. ¿No es verdad? Sería estirar el lugar y la ocasión, decir, no, aquí se está refiriendo solo a la fase del reino de Dios que tiene que ver con la vida celestial allí en los cielos, pero deja entrar en la tierra ahí aparte. No es posible de ninguna manera. Nosotros comprendemos perfectamente que si uno no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y explicamos esto a los efectos de que una persona que sigue siendo simplemente miembro de la familia de Adán, o sea, que no ha llegado a ser por la fe hijo de Dios, entonces pues sigue simplemente derivando los perjuicios de la familia adámica. No ha nacido otra vez, no es hijo de Dios, luego entonces ¿qué es? Solamente un miembro de la raza humana caída que ha despreciado la posibilidad de pasar de familia a la familia de Dios y obtener los beneficios del postrer Adán, que es Cristo Jesús. En síntesis, ha desperdiciado esa magnífica oportunidad. Los testigos de Jehová estarían diciendo que solo 144.000 de entre sus filas, a través de todas las edades, además desde Cristo hacia acá, han salido de la familia humana, han llegado a ser parte de la familia de Dios y por esto entran en el reino de Dios. Y nosotros decimos, qué descabellado, ¿verdad? Y que el libro se llame Razonamiento a partir de las Escrituras. ¡Qué lástima! ¡Qué tremendo! ¡Qué grave error! Porque precisamente entendemos el conjunto de la enseñanza bíblica. Si una persona no ha nacido a la familia de Dios, si una persona no es hijo de Dios, bueno, pues no es nada más que un miembro de la raza humana caída que ha heredado muerte, enfermedad, desastre y todo lo que sabemos que concurre con la humanidad en que estamos. Y por eso nosotros vemos ahí la imperiosa necesidad de, por la fe, ejercer fe en el Hijo de Dios y entonces demostrar que hemos nacido a la familia de Él. Así que se trata entonces de usar las Escrituras para demostrarles que no es verdad que nacer de nuevo, que no es verdad que el término Hijo de Dios, porque nacer de nuevo a la familia de Dios es sinónimo de llegar a ser Hijo de Dios. Es lo mismo. El que nace de nuevo llega a ser Hijo de Dios. Esto es lo que probaremos con la Escritura. Y entonces, ¿qué es exactamente todo aquel que acepta por fe a Jesucristo que llega a ser hijo de Dios? No solo 144.000. La enseñanza oficial de los testigos es que solo 144.000, desde que Jesús vino y fundó su iglesia, solamente 144.000, a través de todas las edades hasta hoy mismo, han llegado a ser hijos de Dios. O son los que hay ya arriba en el cielo, empalmando con los que están aquí en la tierra. Una enseñanza verdaderamente extraña cuando lo comparamos con las Escrituras. Nuestra idea es decirles que no puede ser que hijo de Dios es no solamente 144.000, sino muchísimas veces 144.000, que tiene que ser necesariamente millones de personas a través de las épocas y de las edades. Pero queremos probarlo con las Escrituras, porque las Escrituras sí son el razonamiento del cual partimos nosotros. Aunque el libro se llame así, pero nosotros sí deseamos demostrar al testigo y a quien sea que nosotros sí realmente queremos partir de las Escrituras para razonar. Por supuesto, usamos mucho el texto de Juan 1:12. Es un texto muy bueno. Pero hay un pequeño escape en ese texto que no hay en la primera epístola de Juan que después vamos a leer. Pero conviene de todas formas que leamos Juan 1:12 porque es muy significativo al respecto. Nuestra versión, Valera, la que tenemos generalmente, del 60, dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A cuántos? les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo 144.000. No, aquí dice a todos los que le recibieron. Ahora, la traducción del Nuevo Mundo lo vierte un poco diferente. No pone el vocablo todos. Este adjetivo no lo usa. Y dice, por lo tanto, de esta manera: no obstante, a cuantos sí lo recibieron. A cuantos sí lo recibieron. No es muy grande la modificación, pero modifica un poco el sentido. Es preferible que diga a todos, ¿no es verdad? A todos los que le reciben. La oportunidad se manifiesta así, más abierta. Pero hay un texto muy bien traducido aquí en la traducción del Nuevo Mundo, y es Primera de Juan 5:1. Excelente versículo. Recomendado. En la misma línea que este que hemos leído. Primera de Juan 5:1. ¿Qué dice? Todo el que cree. Todo, estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo aquí. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que hizo nacer, ama al que ha nacido de ese. Muy buena la traducción, a pesar de todo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Cuál es la base del nuevo nacimiento? ¿Cuál es la base de la salvación? Es la creencia, es la fe en Cristo Jesús. Y combinando este texto con Juan 1:12, vemos al que le recibe a Jesucristo, no en una forma pasiva, es decir, creo en un Jesús histórico, simplemente, no, recibirle de una forma completa para que dirija nuestra vida y la gobierne. Es todo el que cree en Él, es todo el que pone fe en Jesucristo que ha nacido de Dios. Es decir, que es hijo de Dios. Así tenemos que buscar lugares en las Escrituras donde hable de hijos de Dios. Lugares en las Escrituras donde además ponga la condición para serlo. Otro texto muy interesante es Romanos 8:14. Y aquí también lo traduce muy bien la traducción del Nuevo Mundo. Pone que es un hijo de Dios también, y también pone acerca de la condición para serlo, ¿no? Lo voy a leer también en la traducción del Nuevo Mundo. Nos dice aquí esta traducción: porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí se podría plantear un dilema muy interesante con ellos, porque, bueno, si solamente 144.000 a través de la historia cristiana son hijos de Dios y por lo tanto han nacido de nuevo y van a estar con Cristo reinando, entonces, ¿cuántos millones de testigos de Jehová son ustedes, no? Pues 4 y pico, casi estarán diciendo estamos llegando ya a los 5 millones. Podríamos preguntar, a la luz de esta información bíblica, si estos de la gran muchedumbre, de las otras ovejas que no son hijos de Dios en el sentido que ellos lo expresan, si son guiados, si son conducidos por el Espíritu de Dios. Y sabéis, la respuesta tiene que ser que sí. El testigo no está autorizado por la sociedad a decir que no, porque la información oficial de la sociedad de los testigos es que todos deben ser guiados por el Espíritu Santo. Y esa era la información que yo transmitía cuando estaba allí también. A veces en discursos a ellos preguntaba ¿quién estaba siendo más guiado por el Espíritu de Dios, uno que era ungido o uno que no lo era? Estas preguntas iban con trampa. Y algunos decían, es más guiado uno que es ungido. Pero la respuesta oficial de la organización era que no era así. Que ambos podían tener la misma medida del Espíritu de Dios, que la única cosa que modificaba el Espíritu de Dios era la esperanza de esa persona, el sentimiento hacia su esperanza. Por lo demás, podrían ser iguales, porque decía la sociedad en la atalaya, habría desventaja en el vivir cristiano de uno que era ungido, de uno de los 144.000, a uno que no lo fuera. Estos textos, si la persona está buscando de verdad la verdad y no justificando el error, debe hacerle pensar. Y toda esta información acumulada debería ser información que hiciera pensar a esas personas para que con el tiempo estas semillas de la palabra de Dios que tiene poder germinaran dentro de ellas. Así que Romanos 8:14 es muy bueno también. Pero estamos ya en Romanos 8, podemos leer el versículo 17, que también es muy interesante, porque dice que si una persona es hijo de Dios, tiene unas prerrogativas, unos privilegios muy interesantes que menciona aquí. Primero, habiendo leído el versículo 14 y demostrando que todo cristiano, sin excepción, debe ser guiado o conducido por el Espíritu, y en tal caso es hijo de Dios, luego hay una combinación perfecta con el versículo 17. La versión Valera dice, y si hijos, también herederos, lógico. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta es la idea que formulamos. ¿Qué es un hijo de Dios? Uno que cree en Jesucristo, que le recibe, que por la fe le acepta. Muy bien. O un sinónimo en la expresión es uno que es conducido o guiado por el Espíritu. Porque entonces se ha producido lo que dice en la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. Se ha producido el hecho de que lo que es de carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Es la persona que ha sido tomada por el Espíritu de Dios, convencida por el Espíritu de Dios. Entonces esta persona, convencida por el Espíritu de su pecado y de su situación, aclama al Señor Jesucristo como su Salvador. Esto es la dirección del Espíritu Santo, ni más ni menos. Y luego la persona sigue en su vida cristiana, en su santidad, en su vida práctica, siendo todavía dirigido por el Espíritu Santo. Esto es sinónimo. Lo que estamos leyendo son términos precisamente sinónimos. Otro texto bueno que hemos usado con eficacia en este sentido es Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Acordaos que los testigos no dicen Apocalipsis, suelen decir revelación. Y realmente las Biblias en inglés, aún las nuestras, pone también revelación. En inglés. Los hermanos ahí en Estados Unidos o Inglaterra no tienen problema. Somos nosotros aquí en España que decimos Apocalipsis, que significa revelación. Pero ellos parece que, no sé, quizá están un poquito más encaminados y ponen a revelación en vez de Apocalipsis. Da lo mismo. Capítulo 3, versículo 21. Pone al que venciere. En cuanto a número, la cantidad de vencedores, podemos ver que no. Simplemente dice al que venza, al que venciere. ¿Qué pasará? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muy interesante. Es lo que decía Romanos 8. Los que son guiados o conducidos por el Espíritu, son hijos de Dios. Y dice más abajo en el versículo 17, si hijos, también herederos, coherederos con Cristo Jesús. Ahora el Señor dice aquí en una expresión sinónima, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El privilegio que el Señor concede a la iglesia suya es reinar con Él en las tareas que el Señor Jesucristo quiera asignarnos. Pero reinar con Él, gobernar con Él y seguirle donde sea que Él quiera, nos diga o vaya. ¡Qué maravilloso! Y finalmente, otro texto muy bueno, y muy bueno digo porque es valioso también con la traducción del Nuevo Mundo, es Gálatas 3:26, porque me parece la mejor definición de hijo de Dios. Y también es un versículo que nos permite hacerles pensar seriamente. Tenemos que hacerles preguntas, con educación, pero hay que hacerles preguntas para que piensen acerca de lo que la palabra de Dios realmente dice. Entonces tenemos Gálatas 3:26, que yo voy a leer con la traducción del Nuevo Mundo, la traducción de ellos. Y dice, todos ustedes, de hecho, son hijos de Dios por medio de su fe en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla de versículo! La base, el fundamento para ser hijo de Dios es la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos hacer entonces esa dicotomía? ¿Cómo podemos decir que la congregación de los testigos de Jehová, de aproximadamente 5 millones de personas, personas que tienen fe, ejercen fe o no la ejercen? Sí, 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 tienen fe. Ahí los ves predicando y todo, ¿no? Etcétera. Y entonces tú les preguntas, bueno, entonces son hijos de Dios. En el sentido, no en el sentido genérico de decir, bueno, Dios nos ha creado, todos somos sus hijos. No, en el sentido teológico. Hijos de Dios con todas sus implicaciones. Somos hijos, somos de su familia, somos herederos. Somos de la familia real, señores. Esto es lo que está aquí en consideración. Y no vamos a buscar otras escapadas. Entonces, esos 4 millones y pico de personas, ¿tienen fe en Jesucristo o no la tienen? Sí, pues aquí dice su propia traducción que son hijos de Dios. Todos ustedes, de hecho, son hijos de Dios por medio de su fe en Cristo Jesús. ¿Qué pueden decir ahora? Oh, no, porque... ¿Aquí qué dice? Yo soy de los hermanos que no creo que hay que leer 1000 versículos para convencer a alguien. Si la palabra de Dios usa 3 versículos muy claros y contundentes, yo no soy de los hermanos que pienso que hay que buscar 100 más. Si no me cree esos 3 que son sencillos, ¿para qué voy a buscar otros más complicados? Lo que sí hago, en lo posible, y creo que tú también, es buscar los que parecen más claros, los que parece que tienen menos objeción posible, y entonces mostrárselo y entonces preguntarles. La cuestión es, de nuevo vuelvo a repetir, si esa persona está buscando la verdad, la verdad, verdad, entonces no puede pasar por alto simplemente estas cosas. Puede que quizá en ese momento no exteriorice, no diga, hombre, me ha dejado usted pensando, porque son truquitos del subconsciente que nos traiciona muchas veces, la música va por dentro, pero la duda ha quedado ahí. Y no olvidemos, la palabra de Dios es poder, tiene poder. Si no germina hoy, puede germinar dentro de un mes, o de medio año, o de un año. O cuando tengas una tribulación dura en la organización, entonces todo esto el Espíritu Santo te lo hace salir. El Espíritu es soberano, sopla como quiere, a donde quiere. Él puede hacer las cosas a su manera. Somos nosotros los impacientes. Somos nosotros los impacientes, los que a veces terminamos dando con el canto de la Biblia en vez de con los argumentos piadosos que están contenidos dentro de ella. Pero dejemos que la palabra de Dios, que es poderosa en sí misma, porque el Espíritu de Dios está ahí tratando de iluminarla, y en nosotros la ilumina en nuestras mentes y corazones, dejemos que la palabra que tiene poder siga su curso en esas personas. Y si después de leer unos cuantos versículos muy claros, muy contundentes, sigue empecinada la persona en que no, pues recordamos el consejo del apóstol a Timoteo, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, capacitado para enseñar, amable para con todos. O sea, no perdemos nuestra ética cristiana, nuestra compostura, no nos impacientamos, dejamos la obra al Señor soberano. Podemos seguir orando por esa persona, podemos cortésmente hacer una invitación para volver a tratar ese tema otro día. No dejemos temas tan importantes así inconclusos y sigamos mañana con otro tema por otro lado, porque me parece de verdad que no tendría mucho sentido. Si un tema tan importante, tan profundo, tan de la salvación como este no me lo aceptan, ¿qué necesidad tengo yo de hablar mañana no sé qué, del castigo eterno, por ejemplo? Pues me parece que no hay. Si una cosa que era la más fácil de aceptar, el Espíritu Santo no le ha convencido hasta ese momento de hacerlo, pues entonces vamos a seguir la dirección del Espíritu de Dios. Ahora, de nuevo, pues argumentos que ellos van a poner para decir, bueno, es que nosotros, mire, sí, tenemos aquí el libro de razonamiento a partir de las Escrituras. Bueno, pues ¿a partir de qué texto quieren ustedes probar que solo 144.000 han nacido de nuevo o nacen de nuevo finalmente? Que solo 144.000 reinan con Cristo, que solo 144.000 son parte de la Iglesia, que solo 144.000 son real y teológicamente hijos de Dios. ¿Cuál es la base suya, puesto que aquí dice razonamiento a partir de las Escrituras? Y ahora vamos a sus argumentos favoritos. Pues hombre, pues si lo dice muy claro aquí en Apocalipsis 7, y es que lo dicen además así, muy claro aquí en Apocalipsis 7, muéstremelo, vamos a leerlo. Entonces te lleva a Apocalipsis 7, 3, 4. O te lee más versículos, pero la esencia de la lectura de Apocalipsis 7 es esos versículos, donde dice la palabra del Señor, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora cuando nos ha leído este versículo? Pues que nos lo explique, ¿eh? A ver, explíquelo usted. Pues ve, aquí dice que solamente 144,000 van a reinar con Cristo. ¿Dónde pone que solo 144,000 van a reinar con Cristo? Pues que aquí en mi Biblia no lo pone. ¿O será que tenemos que leer todo el capítulo entero? Vamos a leer el capítulo entero si quiere entonces. Pues mire, el capítulo entero no dice nada de que solo 144,000 van a reinar con Cristo. ¿Dónde pone aquí que solo 144,000 son hijos de Dios? Pues si quiere leemos otra vez el capítulo entero, pero no lo dice en ningún lado. ¿Dónde pone aquí que solo 144,000 forman la iglesia del Señor Jesucristo? No lo pone en ninguna parte del capítulo. Lo que sí pone es 144,000. Ahora bien, podríamos hacerle razonar de otras maneras. Bueno, muy bien. ¿Usted ha conocido alguna vez a alguien que es ungido? ¿Alguien que es de los 144,000? Pues seguramente recordará, por lo menos, a alguien del cuerpo gobernante. Pues sí, yo conocí al Franz, que se murió el año pasado. Lo vi en una asamblea. Ese era de los ungidos. Muy bien, ahora dígame usted, ¿de cuál de las 12 tribus de Israel era él? Ah, no. Uy. A veces se ríen porque dicen, pero qué torpe es esta persona que no entiende las cosas. No, es que aunque aquí pone 12 tribus de Israel, pero eso no es literal. Ah, no es literal. Entonces, ¿cómo es? Simbólico. Ah, es simbólico. Entonces, 12 tribus de Israel, 12 tribus no es literal. No, es simbólico. ¿Y 12,000 exactamente de cada tribu? Porque dice que de cada tribu son 12,000. No, de cada tribu, no, tampoco. O sea, no hay 12,000 ungidos ni siquiera de un solo país exactamente del mundo. No solamente de las tribus de Israel, sino que ni siquiera de Estados Unidos hay 12,000 o allí 12,000 exacto como cómputo hecho. O sea que entonces 12 es simbólico y 12,000 es también simbólico. Y ahora es cuando tenemos que decirlo, hombre, pues vamos no a la Biblia sino a las matemáticas. Un número simbólico multiplicado por otro número simbólico queda como resultado. Otro simbólico. Claro, entonces lo que ellos han hecho es esto, es que han dicho que esto debe entenderse que las 12 tribus y los 12,000 es simbólico, pero el resultado es literal. ¿Y esto es razonamiento a partir de las escrituras? No. Hombre, yo aceptaría, podría aceptar, si me dice, mire usted, yo soy de una escuela de interpretación que cree que el pasaje aquí de los 144,000 debe entenderse de forma simbólica. Todo ello. Ah, es de esa escuela, él cree que es simbólico todo ahí. Bueno, pues vale. O me dice, mire, yo soy de una escuela que cree que lo que dice aquí la palabra es literal y así se debe asimilar. Bueno, es su escuela, ¿ve usted? Pero eso tiene una lógica. Pero lo que no tiene lógica es el injerto ese que hacen, ¿no? Decir, bueno, es que las tribus 12 y 12,000 de cada, eso es simbólico. Pero luego cuando tú multiplicas ese número simbólico por el otro simbólico, da un número literal. Sí. Eso es razonamiento a partir de las escrituras. Pero por lo menos una conversación así, aunque yo lo estoy haciendo aquí un poco jocoso, pues seguramente para crear expectativa, ¿no? Pero con educación, manteniendo toda la calma posible, seguramente cuando llegas a puntos como esto les entra prisa, ya no tiene tiempo, tienen otro sitio donde ir o cambian el tema. Es muy probable que digan, ah, sí, pero ¿y la Trinidad? Es que ahí, sí, pero ¿y ahora qué hace el hermano que no está preparado? ¿Qué hace? Pues sabéis lo que hace, cae en la trampa. Cae en la trampa y deja eso así, inconcluso, y se va a discutir la Trinidad. Y cuando tú le has mostrado un texto clave que parece que, sí, pero ¿y el infierno y todo eso que viene de Babilonia? Y no te acepta nada, y te está haciendo bailar y bailar a ti. ¿Quién tiene la sartén por el mango? Él. Nosotros debemos tener la sartén por el mango, porque nosotros sí pretendemos de verdad que el razonamiento sea a partir de las escrituras. Pero a mí cuando una persona se le lee una porción clara, clarísima de la escritura enseñando la verdad de Dios, no me lo acepta, yo creo que pierdo ya muy poco tiempo con esa persona, sin perder la cortesía. Y esto es lo que estamos tratando de transmitir también en estas conferencias y en otros seminarios que demos en otros lugares, en otras iglesias en el país o fuera del país. Bien, entonces hemos podido refutar este argumento favorito. Fijaos bien el argumento que os he mencionado, y es favorito. ¿Tienen algún otro argumento favorito? Sí, señor, tienen otro. Juan capítulo 10, versículo 16, es otro argumento que usan mucho. Porque te dicen, no, es que el Señor Jesucristo habló de dos grupos de personas, uno los que van a reinar con Él, y otros que Él los llamó las otras ovejas, las otras, ya lo dice la expresión, otras. O sea, no todos son del mismo grupo, y lo tienen ellos montado así, pues los 144.000 son los que van a reinar con Cristo, y todos los otros 4 millones y pico, sí, también se salvan, pero no van a reinar con Cristo. Ellos no son de la iglesia del Señor, ellos no son hijos de Dios. Ellos van a vivir aquí en la tierra para siempre, gobernados por los otros que salieron de entre ellos y se iban para arriba. Ve, había dos castas, había dos clases de cristianos. ¿Y nosotros creemos esto? ¿Eso es a partir de las Escrituras? ¿En Cristo hay castas? ¿Hay varón, hembra, judío? En Cristo somos todos iguales, hasta donde yo sé, que debe ser así, que debemos ser todos iguales y además muy humildotes para la gloria de Dios. Juan 10:16 lo leemos y lo razonamos a partir de la Escritura, sin salirnos del contexto verdaderamente bíblico. Dice lo que todos ya sabemos de memoria: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Fijaos bien, por allá en el año 1962, yo estaba leyendo un artículo en La Atalaya. Yo era entonces un tenaz luchador a favor de la sociedad de la Watchtower. Y entonces, esa información que llegó a mis manos, dicen, es que hay algunos, como evangélicos y otras personas, que dicen que esas otras ovejas son los gentiles, pero no pueden ser los gentiles, porque es que ellos lo que están haciendo es interpretando las cosas según su cómputo doctrinal. Pero cuando se averigua bien en las Escrituras, no son los gentiles. ¿Y sabéis qué ocurrió cuando yo leí esa información? Que me dio la idea. Dije, ay, pues si ahora resulta que es lo que me cuadra a mí. Honestamente, desde aquella fecha, yo ahora empecé a ver que las otras ovejas eran los gentiles. Y la idea me la dieron ellos mismos, porque yo no tenía mucho conocimiento de cuál era la teología en otras partes acerca de este asunto. Vamos a tratarlo despacito. Ellos dicen que las otras ovejas que Jesús menciona aquí en Juan 10:16 es una clase que no son miembros de la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Ellos dicen que las otras ovejas que el Señor menciona en este pasaje y que tenía que traer, calculan que fue una clase de personas cristianas que aparecieron más o menos alrededor del año 1935. O sea, en otras palabras, cuando aquí estamos leyendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, el Señor estaba pensando más o menos allá en el año 1935. Que esto sí es argumento a partir de las Escrituras. A ver, ¿de dónde sale el número, la fecha 1935 ahí en las Escrituras? Escrituras no, conjeturas. Conjeturas sí, ¿verdad? Pero nosotros vamos a probar qué es según la Biblia esas otras ovejas. ¿Qué son esas otras ovejas? Podemos ir por partes. Le decimos al testigo, cuando proceda a hacerlo, mire usted lo que dice aquí el Señor en Mateo 15:24. ¿A quién fue enviado él mismo a proclamar el Evangelio, la buena nueva de salvación? Pues en Mateo 15:24 leemos esto. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tengamos muy claro este asunto porque nos clarificará lo otro. El Señor Jesucristo, en la armonía perfecta que hay entre Padre e Hijo, vino a predicar a la casa perdida de los hijos de Israel. A esas ovejitas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando el Señor Jesucristo comisiona a sus 12 apóstoles, aquí en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6, veamos también qué instrucción concreta comparte él con sus discípulos. Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 6, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era la consigna del Padre, del Hijo, y la llevan a cabo. El Hijo es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Él envía a sus discípulos con esa consigna: ojo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ese es nuestro primer cometido. Nuestro primer cometido. El pueblo que ha sido escogido por Dios tiene en primer lugar ese tremendo privilegio. Aquellos a quienes Dios escogió como su nación y que nos transportaron los santos escritos y que tuvieron tan inmensos privilegios en relación con Dios, reciben también ellos el privilegio tremendo de ser los primeros de formar esa iglesia del Señor Jesucristo. Es la primera llave, diríamos, del reino de los cielos que se abre a favor de los judíos, del pueblo judío. Bueno, pues ahora llega el momento en que el Señor Jesucristo les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traer. Ah, ya sé, Señor, ya sé. Te estás refiriendo allá al 1935, ¿verdad, Señor? Seguramente. ¿Esto es el contexto bíblico? ¿Esto es lo que se deduce de la Escritura, de un estudio serio y formal de la Palabra de Dios? Eso es una barbaridad, francamente una barbaridad. Si la comisión fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, obviamente cuando el Señor dice: tengo otras ovejas, claro, todos imaginamos. Ahora por fin, si el Señor nos va a enviar a samaritano y a gentil y a personas de todas las naciones, como efectivamente ocurrió. ¿Dónde vemos esa instrucción? En Hechos capítulo 1 y versículo 8. Ahí está ya la instrucción en palabras más claras. Cuando el Señor les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí queda la enseñanza completa. Aquí vemos el cuadro maravilloso de la voluntad del Señor en cuanto al orden de llevar la buena nueva de salvación de Dios. Y por lo tanto podemos ver aquí que ese redil del cual el Señor Jesucristo habla en Juan 10:16 tiene que ser la congregación judaica, que tiene que ver con esa nación judía, ¿no es verdad? Sin duda alguna. Y que cuando él habla de otras ovejas, está diciendo que Dios tiene ovejas en otras naciones. Que Dios tiene ovejas en otras naciones. Y esta fue la sorpresa que se llevaron aún los mismos discípulos del Señor, con que el Señor nos ha mostrado que personas de las naciones, los gentiles, también recibieran la oportunidad como nosotros hemos recibido de ser hijos de Dios. Esa fue la gran sorpresa, porque en principio los mismos fariseos creían que solamente ellos, solamente subrayado, se iban a salvar. Y si alguien quería pescar algo de la salvación, forzosamente tenía que hacerse prosélito judío y practicar todas las cosas como si fuera un judío, si quería tener alguna pesquisa de salvación. Y ahí está el muro tan tremendo que había entre judíos y gentiles, llevado al extremo incluso que si la sombra de un gentil te cogía por la calle, tenías que bañarte cuando llegabas a casa. Estos extremos había en el momento en que el Señor empieza a dilucidar esto. Y nos damos cuenta por qué el Señor Jesucristo lo ha hecho también de esta forma escalonada, porque conocía muy bien el corazón humano. Y el Señor nunca dijo las verdades de sopetón, ni la misma Biblia lo ha dicho de una vez todo, lo ha ido diciendo gradual y paulatinamente. Hubo cosas que el Señor Jesucristo todavía no enseñó en cuanto a esto, que fueron llamados misterios sagrados, que los desveló en el nombre del Señor el apóstol Pablo, que llamó Pedro, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado por el Señor. Pero tenemos textos muy hermosos que respaldan esta conclusión a la que llegamos bíblicamente, de que las otras ovejas tienen que ser los gentiles. Pero todos formando ya como creyentes una tremenda y preciosa unidad. Por ejemplo, Gálatas 3 es un texto preciosísimo en este sentido, que casi nos recuerda a Juan 10:16, o el contenido de la enseñanza del Señor allí en Juan 10:16. Es decir, Gálatas capítulo 3, 26 al 29, dice la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios, lo que leíamos antes, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y fijaos bien qué bonito lo que dice, recordando lo que el Señor había dicho, que serán todos un solo rebaño y un solo pastor. Cuando estas otras ovejas vinieran, empezaron a venir, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto también me recuerda a Juan 10:16. Tengo otras ovejas, las tengo que traer, pero no vais a ser dos organizaciones, o no vais a ser dos clases de cristianos. Y sigue el 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos, repite, y herederos según la promesa. Y justo, hermanos, justo volviendo unas hojas, en Efesios capítulo 2, del 11 al 18, nos recuerda la palabra del Señor de nuevo, esta unidad que llega a ver milagrosamente, por la gracia del Señor y por su Santo Espíritu, entre creyentes judíos y creyentes gentiles. No es que no hubiera al principio problemas, pero fueron saldados como corresponde de cristianos, y se fue labrando y elaborando una unidad cada vez más grande. Efesios 2, 11 al 18, y con esto vamos a ir terminando nuestra clase hoy. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, aquí vemos Juan 10:16, ¿verdad? De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos aquí los unos, los creyentes judíos, y los otros de Juan 10:16, son las otras ovejas, son los otros. Y así tenemos estos pasajes tan clarísimos en la Escritura. ¿Por qué no los ven? Porque nadie puede entender la palabra de Dios, que es revelación, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu. Hay que humillarse al Señor, no hay que ir al Señor sabiendo las cosas, hay que ir al Señor sin saberlas. No hay que ir al Señor con preponderancia, sino con humildad, reconociendo que necesitamos constantemente de Él y de su Espíritu Santo, que nos siga iluminando su verdad. Pero es muy triste esta conclusión que voy a hacer. Y es que realmente los testigos de Jehová, y no exactamente los testigos en sí de a pie, sino la clase que les gobierna, han negado tres cosas valiosas de la palabra de Dios, muy preciosas, y las han negado. Han negado mérito a la sangre derramada de Jesucristo, porque cuando yo estaba en los testigos de Jehová, repito, yo me consideraba de los 144.000, pero mi esposa no. Eso quería decir, y no me consideraba mejor que mi esposa. Quería decir que la sangre de Jesucristo a mí me había hecho hijo de Dios. A mí me había hecho la sangre del Señor Jesucristo miembro de su iglesia, un heredero en perspectiva, pero a mi esposa no. Entonces, ¿qué pasa? ¿La sangre de Cristo no tiene el mismo poder para todos? Más claro yo no lo puedo poner. En una sola familia, dos esperanzas. Yo me iba para el cielo y mi esposa y mis hijos se iban a quedar aquí en la tierra. Y yo desde arriba viéndolos. La sangre de Cristo no tiene el mismo poder para todos los que ponen fe en Él. Han negado el mérito a la sangre derramada de Jesucristo. Por igual ya han formado castas. Han negado la paternidad divina de millones de criaturas que ellos consideran que son cristianos o que ellas mismas se consideran cristianas. Les han querido enseñar a estas personas que es posible salvarse sin llegar a ser hijos de Dios. Es posible salvarse sin llegar a ser hijos de Dios. Y finalmente, como vimos cuando se pasó el vídeo sobre los testigos de Jehová, y os acordáis que se dio un salón del reino donde se celebraba, entre comillas, la cena del Señor, pero muy poca celebración hubo porque ¿qué hacían con el pan y con el vino? Pues lo iban pasando del uno al otro, del uno al otro, del uno al otro. Ahí no vimos a nadie. Yo nunca en mi vida vi a nadie tomar del pan y del vino en los testigos de Jehová. No es que no los hubiera. Solamente me veía tomar a mí. Yo no vi a nadie nunca tomar en ningún lado después de veintitantos años allí en la organización corriendo bastantes partes. Han negado el mandato que el Señor Jesucristo dio sobre la cena que Él instituyó cuando dijo: tomad, comed de mi cuerpo, y que sigan haciendo esto, seguid haciendo esto en memoria mía, en memoria de mí. Eso fue un mandato, eso fue un imperativo, y ellos han dicho no. Solamente 8.000 en la tierra hoy, 8.000 y pico tienen que hacerlo. Vosotros 4 millones y pico no estáis bajo ese mandato. Nosotros lo hemos anulado. Porque tenemos un libro que se llama Razonamiento a partir de la Escritura que muestra que no lo tenéis que hacer. Ahora, ¿cuánto hay que orar por estas personas? ¿Cuánto hay que prepararse? Si se tratara de que tú tuvieras la oportunidad de entrar a trabajar en un lugar de personas accidentadas que han quedado tuidas de un pie, de la cadera, yo no sé, las cosas más raras que se pudieran contar, ¿crees que ya entras mañana sin ninguna formación? Venga, a remangarte, ¿a quién ayudo yo aquí? ¿Me entendéis lo que yo quiero decir? El que tenga oídos para oír, oiga. Espiritualmente son personas lisiadas, tuidas, sin comprensión de los verdaderos derechos del Hijo de Dios. Sin esa esperanza tan maravillosa que los hijos de Dios tenemos. No es cuestión de arremangarse y decir allá voy. No, es cuestión de pararse y decir no. Primero vamos a hacer lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo. Que nos mostremos como obreros bien preparados que manejamos bien la palabra de la verdad. Y siempre, hermanos, siempre que tengamos la oportunidad de hablar con alguno de ellos, si es ya prevista, pasemos en oración todo ese tiempo y en preparación. Y si es momentánea porque acaban de orar, yo os recomiendo también orad en ese momento para vuestro interior, pidiendo a Dios iluminación y gracia para que podáis iluminar a otros. Gracias por escuchar hasta aquí. La semana que viene, si Dios quiere, pasaremos al tema de la traducción de ellos, lugares muy concretos donde la Biblia, traducción de ellos ha sido alterada. Vamos a decir tantos pasajes como el tiempo nos permita hacer. Será muy interesante ir tomando nota de esos textos o citas, porque en un momento dado tenemos que ver si el versículo o cita bíblica que nosotros íbamos a usar es a lo mejor uno de estos textos alterados. Y si es un texto alterado en su traducción, no vale que tú se lo leas y le digas, es así porque la Biblia de usted es falsa. Porque la respuesta de él va a ser, no, es la de usted la que está falsa. Por eso es mejor prepararse teniendo en cuenta estas eventualidades. Pienso también que si es la voluntad del Señor, después de esto podríamos dar en la otra semana, no la que viene sino la otra, cómo evangelizarles, sobre la evangelización a ellos y la integración en la iglesia local. Y queremos dejar la última semana, el 17 de diciembre, si Dios quiere, para testimonios de testigos que han salido de la organización, que puedan venir aquí y puedan contar. Si haríamos una especie de fiesta de alabanza al Señor, esa vez sería un culto, empezaríamos con alabanza a Dios, con oración nuestro culto, tendríamos los testimonios de nuestros hermanos, como por la gracia los ojos han sido abiertos, y todo lo que hemos dicho aquí y enseñado en estas semanas se va a materializar en personas que han salido de la organización, cómo lo han hecho, por qué, qué les hizo pensar, etcétera, etcétera. Y cerraríamos así también con alabanza y adoración esa última conferencia, que sería más bien un culto que una conferencia en sí.